latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el templo del periodismo en los Estados Unidos, el Edificio Nacional de Prensa. Mucho, mucho gusto que estén con nosotros. Y aquellas personas que nos están viendo por redes sociales o por televisión, en nuestra visión, Pluto TV o VIX, se estarán dando cuenta de una gran sorpresa. Esto es Bienvenidos a América 2.0, nuevo escenario, nueva peluca. Tenemos un programa mucho más dinámico, mucho más divertido, mucho más entretenido, con nuevas secciones. Se mantiene la esencia de Bienvenidos a América, que desde hace más de 2 décadas les trae cada semana información útil y orientación responsables y respuestas a sus preguntas. Pero va a ser más modernizado que nunca para justamente traerles todo de una manera mucho más dinámica y, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, que se darán cuenta, estamos estrenando el mismo corte de pelo. Adelante, Rafael.
Saludos, José. ¿Cómo estás? Espero que contento, tal y como yo lo estoy, toda vez que estamos gozando de este estreno del nuevo formato del programa y, como siempre, muy honrado y muy contento de poder compartir con nuestra gente que semana tras semana nos brinda su cariño y su apoyo a través de estas plataformas.
Que nos permiten entrar a sus hogares, a sus automóviles, donde anden trayendo su radio. De verdad nos da mucho, mucho, mucho honor. Y ya saben, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su mensaje, nos dejan su pregunta y en estricto orden de llegada la leeremos aquí en el programa. Pues bienvenidos a la nueva versión de Bienvenidos a América.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y las tres noticias más importantes de la semana. Número 1, la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca. El presidente fue recibido por muchos paisanos a ritmo de mariachi, le fueron a platicar al hotel, él salió al balcón, lo saludó y después en la Casa Blanca, lo más interesante, hizo una propuesta de 5 puntos. La más interesante para nosotros fue la idea de traer y crear nuevas visas temporales para mexicanos y para centroamericanos. Además, se comprometió a invertir $1,500 millones en la frontera para tener mejores controles fronterizos. Pero la respuesta del presidente Biden decepcionó a muchos migrantes y organizaciones. Dijo que hay que reconocer que existen problemas, pero pidió paciencia. La noticia número 2, muy importante, la administración del presidente Biden extendió el TPS para los venezolanos hasta el 10 de septiembre, una medida sumamente importante que beneficia a 340 mil venezolanos en los Estados Unidos. Este programa vencía el 10 de septiembre, sin embargo, el presidente no permitirá que haya nuevas inscripciones al programa. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en detalle porque tenemos varias preguntas de nuestras amigas y amigos. Y tercera noticia de la semana, sumamente importante, el gobierno pidió a la Corte Suprema anular el fallo que frenó las prioridades de deportación. Esto sí, esta medida surgió después de 2 sentencias distintas emitidas por varias cortes la semana, que ha generado una gran, gran expectativa. Vamos a tratar de platicar también de este tema en las actualidades de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael Borrás, muchas gracias, abogado. Sin duda, el tema más importante de la semana. ¿Por qué razón? Porque generó mucha expectativa. El presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores habían dicho que quizá iba a pedir 300 mil visas temporales para mexicanos y centroamericanos. La realidad, Rafael, es que el presidente Biden y su administración ya había aprobado 300 mil visas en 2021, que fue un 30% de aumento en relación con el año anterior. La pregunta para ti, ahora que sabemos que lo único que recibimos fue pedidos de paciencia, ¿tiene realmente el presidente Biden la capacidad, la facultad del Poder Ejecutivo para autorizar más visas o depende eso del Congreso?
Mira, José, eso es un poder legislativo del Congreso. Ahora, el presidente sí puede, ¿verdad?, a través de su administración y los poderes que él tiene, impulsar esas medidas a través de esos procesos legislativos. También, las agencias administrativas, que son las que manejan estos temas, tienen un poder de reglamentación que ellos pueden utilizar para ampliar algunos beneficios que ya ha otorgado. Ahora, es difícil, esos pedidos de paciencia nos desesperan un poquito porque precisamente para eso lo queríamos, ¿verdad? Y habíamos hablado previo a que llegara Biden aquí porque recordábamos que en el pasado él nos hablaba mucho de paciencia, voy a hacer muchas promesas. Entonces, estamos todavía en espera de una reforma migratoria y en espera de, como dice el presidente de México, de algunas visas y alguna seguridad para estas personas que están tratando de venir a los Estados Unidos a trabajar de forma honesta y honrada, que tanto han aportado a nuestra economía.
Tú que eres abogado, representas a muchos migrantes en la frontera allá en Texas, donde estás en San Antonio, Texas. ¿Estás decepcionado de la respuesta del presidente Biden?
Claro que sí, José, porque mira, hace poco vimos, ¿verdad?, y lo comentamos aquí, la triste noticia de aquellas 53 personas que murieron en ese camión, la situación que a diario enfrentan nuestros clientes en la frontera. Nos hubiese encantado, nos hubiese gustado que aprovechara el presidente Biden esta visita con la persona que tiene tal vez el mayor poder de asistirlo, ¿verdad?, en esta dinámica, en esa situación que tienen ambos, de un plan, de una colaboración sumamente detallada, específica, con unas soluciones concretas para los problemas que están enfrentando nuestros clientes en la frontera.
Y una pregunta más, Rafael, porque el presidente presumió lo de las 300,000 visas del año pasado, que como decíamos representa un tercio más que en 2020. Si ya lo pudo hacer una vez, aumentando 30%, ¿por qué no hacerlo otra vez? ¿Cuál es el límite numérico que sí corresponde a la autoridad del presidente Biden?
Mira, José, incluso lo podrían aumentar muchísimo más. Lo que pasa es que no hay iniciativa y yo no veo ese interés en la legislatura. No existe ese interés en el Congreso y la administración ha sido sumamente tímida a la hora de impulsar estas medidas. Algo que leí hace poco y nos chocó el saberlo porque es algo que vivimos a diario, pero nos gustó que también fuera reflejado por la prensa nacional, es que lamentablemente aquellas personas que se oponen a estas medidas hacen más ruido que aquellas personas que las apoyan.
Muy bien, pues ese fue el tema de la semana. Vamos a estar muy pendientes aquí en Bienvenidos a América.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, las preguntas, Rafael, tenemos muchísimas, así que vamos a empezar lo más pronto posible. Y no me sorprende que algunas vengan de nuestros hermanos venezolanos precisamente por la coyuntura, el contexto de que se aprobó la extensión del TPS. Nuestro amigo Newman, de residente de Miami y beneficiario del TPS, nos pregunta, ¿existe alguna vía para obtener la residencia para quienes TPS? Mi abogado me dijo que no, pero he escuchado otras versiones. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, José, si nos dejamos llevar exactamente por el nombre del TPS, sabemos que estamos tratando de una protección, un beneficio temporal que no conduce a una residencia permanente legal ni confiere un estatus migratorio específico. Sin embargo, si usted está bajo la protección del TPS, eso no le impide que usted pueda solicitar algún otro estatus de no inmigrante, presentar, por ejemplo, una solicitud de ajuste de estatus. Lo que sucede es que el TPS no es el camino a una residencia. Sin embargo, bien importante que nuestra gente sepa que recientemente se aprobó una medida fomentando aquellos viajes para aquellas personas que tienen TPS, pero que habían tenido una entrada sin inspección, que puedan obtener ese viaje de una manera más expedita para que así puedan ajustar estatus si es que califican para un ajuste de estatus.
Muy importante. Y tenemos varias preguntas también, Rafael, sobre el tema de la renovación del TPS de varias personas, las vamos a consolidar y no se la pierdan la respuesta del abogado en este mismo programa. Más adelante, en la pregunta de la semana, probablemente la pregunta más frecuente que nos están haciendo en relación con el TPS, pero antes damos una llamada de nuestra amiga Ana Rosa, que nos llama desde Waco, Texas. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana Rosa. ¿Cuál es tu pregunta?
Mire, mi hijo tiene DACA. Él tiene 23 años y no se ha apuntado en el draft. Una persona le dijo que si no se apuntaba en el draft, en un futuro no podría hacerse residente. ¿Eso es verdad? ¿Y él todavía puede apuntarse o ya es tarde a los 23 años? Esa es mi pregunta.
Bueno, sí, comenzamos por ahí. Mira, en el caso del draft, no para ser residente, ¿verdad? Para las personas que se pueden registrar para el draft, tienen que ser residentes. Es importante como un punto y un paso elemental y esencial, ¿verdad? Mejor dicho, para propósitos de la ciudadanía.
De ciudadanía únicamente.
Es correcto, es correcto. Si una persona no es residente, no puede hacerlo. No es un paso para la residencia. Sí es importante que lo haga para hacerse ciudadano y ya como ciudadano.
Ok. Muchas gracias, abogado. Esa era mi duda. Muchas gracias.
Suerte. Muchas gracias, doña Ana Rosa, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allí en el estado de Texas. Una pregunta urgente, Rafael, de nuestra amiga Francis. Dice lo siguiente: me urge una respuesta. Mi hermana murió hace un año. Lo lamentamos mucho, señora Francis. Dejó a una sobrina, me la dejó huérfana. El gobierno de México me dio patria potestad. Yo soy ciudadana de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo traer a mi niña legalmente y hacer ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos?
Bueno, en este caso, para estos casos que tienen que ver con posibles adopciones, que es lo que entiendo que va a tener que hacer aquí, nos gusta hablar con la persona, José, por teléfono, porque hay que trabajar varios asuntos muy, muy delicados. En estos casos de adopción hay unos requisitos, por ejemplo, de haber vivido con el menor antes. Hay que verificar cuántos años es que tiene, porque no estoy muy claro. Por lo tanto, en casos que tienen que ver con adopción, nos gustaría que nos llamaran para hacerle una entrevista completa, para asegurarnos, porque no solamente es un proceso largo, es un proceso bastante costoso y queremos asegurarnos que ella, en efecto, califique para hacer el trámite.
En efecto, cuando hemos tenido aquí estos casos, son realmente complejos. Así que es una buena oportunidad, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto. Vámonos a la primera llamada pregrabada a Las Vegas. Adelante.
Voy a pedir a mi esposa y mi esposa no tiene ningún interés en seguir la relación conmigo. Evidencias de redes sociales y sigue manteniendo comunicación con personas que dejó allá. Y ahí le hizo promesas de regresar pronto. Además de eso, tuvo un hijo de otra persona. O sea, estando en los Estados Unidos, hay fraude y engaño, infidelidad y pruebas de redes sociales. ¿Eso se considera abuso de cónyuge? Quisiera que me lo expliquen. Gracias.
Sí, en este caso les recomendamos, toda vez que tiene un problema específico de pareja y no tanto un problema migratorio, que consulte con un abogado que atienda asuntos de divorcio, asuntos de familia, para que así le pueda orientar sobre este caso, toda vez que aquí estamos atendiendo situaciones y problemas de aquellas personas que tienen una situación de inmigración.
Solo como una referencia general, Rafael, si una persona, como en este caso, solicita legalización para lo que era, quien era su cónyuge en ese momento cuando se hizo la solicitud, pero a los 6 meses, 4 meses, este cónyuge, en este caso la esposa, se va de la casa, no tiene intención de mantener la relación y se entera que tiene un hijo de otra persona, ¿no hay un componente también migratorio o es estrictamente criminal o cómo es eso?
No, mira, José, sí hay un componente migratorio en el sentido de que si una persona cometió fraude, ¿verdad? Existen mecanismos para poder reportarlo. Si es que la persona entiende que sí, en efecto, ¿verdad? Se cometió un fraude o que lo engañaron para obtener algún tipo de beneficio migratorio.
Correcto. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahora vámonos con nuestra amiga Hilda a San Mateo. Adelante.
Mi nombre es Hilda Fredes. Yo hice una petición para mi hija en el 2018 y mandaron una carta avisando que recibieron el dinero y ahí tenía información y yo, como veo poco, la tiré con otros periódicos. Yo quisiera saber cómo va ese trámite. Bueno, pedí a mi hija y quisiera cómo va ese trámite, cuánto más tardará. Le voy a agradecer una respuesta.
Definitivamente podemos averiguar. Ahora, necesitaría que nos llamara porque nos falta muchísima información, ¿ok? Necesitaríamos saber cuántos años tiene, dónde específicamente vive. Así es que aquí nos falta un poquito de información.
Muy bien, muchas gracias. Nos vamos ahora para Houston con Verónica. Adelante, Verónica.
Hola, buenas noches. Radico aquí en Houston. Hace más de 2 años que mis papeles ya están en Juárez y no he recibido ninguna respuesta, ninguna llamada ni nada. Y yo quisiera saber qué es lo que estará pasando porque habla uno y no le dan a uno contestación. Gracias.
Sí, hay que ver, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Dice que lleva 2 años en Juárez, probablemente, ¿verdad? Está haciendo algún tipo de ajuste, pero se están tardando entre 2 a 3 años, José. Así es que no me sorprende tanto que lleven 2 años y todavía no le hayan dado la cita. Así es que se está tardando de 2 a 3 años. Así es que sí está dentro del término que se están tardando, por decirlo así. No quiero decir el término razonable porque para mí es totalmente irrazonable.
Es totalmente irracional y lamentablemente, tristemente, de estar esperando años y años y demoras y retrasos se ha convertido en el lugar común cuando se están haciendo trámites migratorios aquí en los Estados Unidos. Nos llevo a escuchar que cuando estaba Verónica haciendo la pregunta, en el fondo estaba viendo o escuchando Bienvenidos a América. Así que sigan el ejemplo de Verónica. Están viéndonos ahorita, por ejemplo. Tienen una pregunta que de verdad siempre han querido respuesta. Llámenos por teléfono al 1-800-248-3232. Si no nos encuentran vivo, no se preocupe. Nos la deja allí en la contestadora y con mucho gusto, como lo hicimos con Verónica, la pasamos al aire. Vámonos con nuestra amiga Mayra a Los Ángeles.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra. Hace como más de 10 años, como 14 años, yo vine y me quitaron mi visa. Me dijeron que tenía un castigo de 10 años. Antes de los 10 años traté de sacarla y no me la dieron. Quería preguntar, me detuvieron en Chicago y tuve que firmar mis papeles. Me hicieron firmar un papel que no sé qué era, nunca me dieron copia. Pero me dejaron entrar un mes. Me dieron permiso por un mes, pero me quitaron mi visa. Quería saber si yo puedo ir a aplicar otra vez para que me den la visa o qué es lo que me recomiendan hacer. Gracias. Buen día.
Sí, en este caso definitivamente necesitamos solicitar su récord migratorio y hacerle una consulta sumamente extensa, toda vez que hay asuntos que tenemos que evaluar y ver si en efecto conviene que usted se acerque a las autoridades migratorias. Así que denos una llamadita para poder platicar sobre su caso.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por sus llamadas. De verdad nos encanta que nos hagan sus preguntas porque realmente está en el DNA, es nuestra esencia aquí en la Red Hispana, poderles ofrecer respuestas, recursos, información, números telefónicos, algún contacto, de tal manera que ustedes puedan resolver sus casos migratorios, obtener información. Y de verdad nos encanta que nos llamen en el 1-800-248-3232. Y ahora vamos a una de nuestras nuevas secciones.
Y así corren los tiempos de los casos en inmigración.
Rafael, una de las preguntas más constantes que hemos recibido en este programa ha sido los retrasos, especialmente en la renovación de documentos. Quizá el caso más notable ha sido la renovación de la famosa Green Card, el papelito de residencia legal permanente en los Estados Unidos. ¿Cómo está en este momento el estado de los tiempos de procesamientos de casos? ¿Cuáles son los que están más demorados, más retrasados? ¿Cuáles son los más ágiles? ¿Hay alguna medida, algo que se pueda hacer para poder agilizar esos procesos?
Así es, José, no solamente los de la residencia. Las ciudadanías en estos años se han tardado muchísimo. Como bien sabes y hemos comentado aquí en el programa, los permisos de trabajo, las renovaciones de DACA, ¿verdad? Pero precisamente si miramos aquí, ¿verdad? Con relación a la residencia se está tardando 1.5 años. ¿Verdad? Nos dicen, lo hemos visto en algunos casos, pero a veces cuando estamos haciendo la consulta se nos hace hasta difícil decirle eso a los clientes porque sabemos que usualmente ese término que ellos te prometen es la excepción, ¿verdad? Y muchas veces se tardan más. Así es que sí, ¿verdad? Si vamos específicamente a la residencia, se están tardando 1.5 años, pero en muchas ocasiones lo veo tardándose bastante.
Tardando súper demasiado. Ahora, en el caso específico, cuando buscas tener familiares, Rafael, por ejemplo, a un padre, a un cónyuge, a un hijo, en ese caso, ¿depende mucho de la nacionalidad de la persona que lo esté haciendo, de su estatus migratorio, sea residente o ciudadano? ¿Cuál es el factor más importante?
Sí, José, bueno, depende de varios factores, ¿verdad? De la persona que la está pidiendo y también de la nacionalidad, del origen, ¿verdad? Del país, de la persona, ¿verdad? Estamos hablando que hay procesos consulares y de ciertos países que se están tardando muchísimo más, específicamente por lo que está pasando, por lo que pasó en los consulados y el tiempo que estuvo cerrado. Sin embargo, sabemos que ya aquí en Estados Unidos los ajustes de estatus no dependen tanto de, ¿verdad? No dependen nada del país de nacionalidad. Ya cuando están aquí en los Estados Unidos y hacen el ajuste, se tarda lo mismo, no importa de dónde seas.
Bueno, para saber los tiempos específicos de los casos, Rafael, lo mejor es consultar el uscis.gov.
Así es, José. Entran al portal. También las personas deben darle seguimiento a sus casos. Si ustedes entran al portal de USCIS, también pueden poner el número de su caso y pueden encontrar información de cómo va su caso.
Bueno, lo estamos poniendo aquí en pantalla. Repito, www.uscis.gov de Víctor. USCIS.gov del Departamento de Estados Unidos de Ciudadanía y Migración. Y estos fueron los tiempos de los casos.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, pues vamos a las llamadas, mi querido Rafael, porque tenemos muchísimas. Nos da muchísimo gusto, un honor, de verdad, que nos tengan la confianza de hacernos sus preguntas. Muchas veces son situaciones personales muy delicadas, pero estamos aquí siempre para tratar de responderlas de la manera más exacta posible. Vámonos con nuestro amigo Joel, que nos llama desde Houston.
Buenas tardes, mi nombre es Joel Jaques. La pregunta es, tengo más de 20 años de ser residente y ya tengo en las próximas 3 semanas la cita de la ciudadanía, pero no hablo nada de inglés. ¿Puedo pasarla en español? Gracias.
Bueno, va a depender de la edad del amigo, ¿verdad? No nos dice cuántos años tiene, pero dice que lleva más de 20 años, ¿verdad? Como residente. Si tienes 20 años como residente y tienes 55 años de edad, ¿verdad? Sí lo vas a, 50 años de edad sí lo vas a poder hacer. Y si tienes 15 años como residente y tienes 55 años de edad, sí vas a poder tomarlo en español. Así es que espero que el amigo pueda tomarlo en español.
Ojalá pueda. Recuerden, amigas y amigos, que cuando nos dejan sus preguntas es muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, cómo lo hicieron, si es posible, si son residentes o ciudadanos en su caso. Y en algunas preguntas, como en esta, también es importante que nos comenten su edad. Con todos esos datos es más fácil que el abogado pueda darles una respuesta exacta a sus inquietudes. Y a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, en nuestras dos páginas de Facebook, en Bienvenidos a América, o en la Red Hispana, muchas gracias. Lore Santiago, gracias abogado, dice, aquí tienes fans, Rafael. Gracias abogado por siempre aclarar nuestras dudas. Usted es el mejor. Muy bien, pues ahí está un gran elogio. Y ahora nos vamos para Pittsburgh. Adelante.
Mi pregunta es que tengo un niño que tiene el pasaporte ya en arreglarlo, porque ya estaba vencido. Su salida es hace 2 meses que lo mandó y todavía no ha llegado el pasaporte. El 11 está supuesto a salir. ¿Cómo me pueden ayudar para dar un permiso para que este niño salga y regrese sin ningún problema? Él es ciudadano americano, ha renovado el pasaporte y le dijeron que entre el 1.5 a 2 meses, pero no ha llegado. Esa es mi pregunta, por favor.
Bueno, sí, en el con relación al pasaporte de los Estados Unidos, hemos visto que también, José, el Departamento de Estado se ha estado retrasando ahora. Debe llamar entonces a la oficina del pasaporte. También hay oficinas de pasaporte que te lo pueden emitir el mismo día y te puedes presentar allí y presentarle tu inquietud para que te puedan expedir un documento, una copia. Ahora, para salir probablemente no tenga problemas si tiene algún otro tipo de identificación. Es para entrar. Así es que también me gustaría saber para dónde específicamente va a viajar, para ver cuán riesgoso, ¿verdad?, puede ser la medida que tomemos. Pero sí se están tardando un poquito más de lo usual y yo llamaría a la oficina. Si no me contestan, me iría personalmente a las oficinas de pasaporte en las ciudades. Exacto. Grandes, ¿verdad? Hay unas oficinas que te atienden en el mismo día, José.
Bueno, hay que hacer eco a las palabras del presidente Joe Biden, por lo visto muy sabias. Paciencia. En materia migratoria. Paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a Miami. Adelante.
Muy buenas tardes. Quisiera preguntar, una persona que se entrega en la frontera y le niegan el asilo, ¿qué consecuencias lleva? Gracias y un feliz día.
Una persona que se presenta a la frontera y le niegan el asilo, bueno, hay que ver si en efecto le negaron el asilo, fue que le negaron entrar y solicitar asilo. Si le negaron el asilo, es probablemente porque ya fue donde un juez, tuvo una audiencia, lo rechazaron y le dieron una deportación. Por lo tanto, tiene un castigo, pero puede volver a solicitar asilo aún teniendo una deportación. Si es que la persona llegó a los Estados Unidos, fue rechazado y no se le permitió solicitar asilo, les recomiendo que hable con un abogado, puede solicitar una entrevista de miedo creíble y tal vez puedan facilitarle el trámite. Pero sí, va a necesitar un abogado para este tipo de trámite.
Perfecto, muy bien. Se nos acabó el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa y regresamos con más en Bienvenidos a América.
Fuente de Salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te quiero contar sobre dos tipos de estrés que tal vez no conocías. El primero es el estrés acumulado en el sistema nervioso, que es el que tiene que ver con eventos desafortunados vividos en el desarrollo o infancia y que no se procesaron bien. Estos tienen impacto a nivel físico y también pueden presentarse con síntomas relacionados con problemas digestivos, inmunológicos o problemas mentales. El segundo es el estrés que hoy ya puedes evitar y se compone de la mala alimentación, exceso de cafeína, falta de horas de sueño, deficiencias nutricionales, exceso de productos altamente procesados o la falta de alimentos naturales, de agua natural y tener malos hábitos como fumar. Todo esto estresa mucho al cuerpo también. Pero te doy una increíble noticia. De acuerdo a la neurociencia y neuroplasticidad, todos tenemos la gran capacidad de cambiar. Aprende de los expertos en bienestar y salud. Certifícate como coach en hábitos en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, queridos amigos, su doctora Isabel, preocupándose por los padres y su salud mental. La salud mental de los padres es muy importante para poder satisfacer adecuadamente las demandas de todos sus hijos. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que es importante es que conocerte a ti mismo, saber cuáles son las cosas que te producen cierta negatividad y cuáles son las que te quitan la energía. Número dos, preocúpate de dormir y comer lo suficiente, comer apropiadamente y dormir. A lo mejor tienes que pedir ayuda de un familiar para poder tomarte una siesta. También cocinar por una semana completa para hacer nada más que calentar la comida. Número 3, busca apoyo y contención. Y número 4, respira profundamente varias veces al día para que puedas controlar tu salud mental.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que el cáncer de la piel es el más común en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Así es. De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología, el cáncer de la piel es el más común, pero también uno de los más prevenibles. Para este verano, los dermatólogos recomiendan utilizar 1. Camisas de manga larga o ropa que te proteja del sol. 2. Protector solar. Y 3. Gorra o sombrero. De esa forma, ayudas a protegerte de los dañinos rayos ultravioleta, que son una de las principales causas del cáncer de la piel. Las recomendaciones se aplican para todos, incluidos los menores de casa, pero especialmente para quienes trabajan al aire libre y pasan muchas horas bajo el sol. Ya sea que el día esté soleado o nublado, nunca olvides tus escudos protectores.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, definitivamente momentos interesantes para poder viajar y disfrutar otras cosas que no habíamos hecho antes. Mucha gente me está preguntando qué tienen que hacer al momento de salir y cómo lo tienen que hacer. Parte de las opciones que tengo definitivamente al utilizar lo que es transportación pública, necesitamos utilizar más barreras entre nosotros y el virus. Parte de eso es considerar utilizar mascarillas de alta calidad como la N95, porque de esa manera nosotros podemos filtrar mucho más las cosas que están pasando alrededor nuestro y, muy importante, salvarnos de muchos dolores de cabeza. De esa manera nosotros vamos a crear una barrera entre nosotros y el virus. De otra manera, también utilizar transporte propio o también bien ventilado puede hacer una gran diferencia para crear más espacio entre nosotros y los dolores de cabeza que el COVID-19 nos podría dar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Que por qué mentimos? Te comento, la realidad es que todos mentimos. Comenzamos a mentir alrededor de los 4 o 5 años de edad. En este tiempo, el niño no miente por malicia, sino para saber que puede manipular a su alrededor. Sin embargo, eventualmente el niño comienza a mentir para salirse de alguna situación problemática o para conseguir algo que quiere. La mentira se convierte en un vehículo de control para la conveniencia del niño. Y ya que comienza a mentir este niño, las mentiras van progresando, creciendo e intensificándose hasta llegar al grado de crear una compulsión. El mentir se hace parte de la vida de la persona. Y ya te imaginarás que nada bueno sale de esto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
Ya llegó, ya está aquí, Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por acompañarlos. Como siempre, traemos información útil, orientación responsable para sus casos de migración y respuestas, muchas respuestas a sus preguntas en esta nueva versión 2.0 de Bienvenidos a América. Estamos estrenando escenario, estamos estrenando secciones, un programa más divertido, más entretenido, más dinámico, pero se mantiene su esencia, es decir, ayuda al público y nuestro buen abogado, el experto, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, muy contento como siempre de compartir este espacio contigo, contestando y hablando con nuestra gente sobre inmigración.
Y no hay tiempo que perder, vámonos a las preguntas, a Salinas, California, con nuestra amiga Yolanda.
Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Robles y yo estoy hablando para hacerle una pregunta al abogado. Yo soy ciudadana americana, yo me casé con mi esposo en 1975 y en el 73 le arreglé papeles y luego ya nos divorciamos, él se casó y ahorita yo estoy por contraer matrimonio con otro señor y quisiera saber si puedo arreglarle, porque como le arreglé a mi anterior esposo, no sé si puedo arreglarle a este otra vez. Quisiera que me contestaran la pregunta. Muchas gracias y que tengan feliz fin de semana.
Saludos a nuestra amiga y muchas gracias por esa pregunta, toda vez que entiendo que es muy interesante y nos las han hecho en el pasado. La contestación rápida es que sí. Que no deberías enfrentar ningún tipo de problema después que este matrimonio sea un matrimonio de buena fe o, como decimos, un matrimonio por amor. Así es que no debe enfrentar ningún tipo de problema simplemente por el hecho de que en el pasado haya sido peticionario en otra solicitud.
Muy bien, muchas gracias, doña Yolanda, por su pregunta y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Salinas, California. Y ahora nos vamos para San Francisco, o más bien para Salt Lake City con Francisco.
Tengo 70 años y yo dos veces he aplicado para la ciudadanía, pero que realmente cuando estoy frente al oficial me vuelvo que no me sale el inglés. Pero yo quisiera saber si puedo aplicar este año nuevamente para la ciudadanía, o sea, ahora en el 23. Si crees que puedo, por favor, si me puede contestar. Muchas gracias y que tenga buena noche.
Bueno, si el asunto es el idioma, como le habíamos, como le hemos dicho, ¿verdad? En el pasado a nuestra gente, estamos hablando de que las fórmulas son 20 años como residente y 50 años de edad, o 15 años como residente y 55 años de edad. Así es que sí puede volver a solicitar si entiende que no pasaría el examen por cuestión del idioma y entiende que el año próximo sería elegible para hacerlo, o si no, ¿verdad? Que puede aplicar nuevamente y tomarse el tiempo para estudiar. Quiero hacer la salvedad, José, de que la semana pasada estuve con una cliente que había batallado mucho con el inglés. No te exigen un inglés perfecto. Usted no tiene que tener un acento perfecto. El oficial tiene que entenderlo y usted entenderlo a él y escribir una oración muy sencilla. Así es que échenle ganas, practiquen y estudien el inglés para que así puedan tomar el examen aquellos que no califiquen por la fórmula de la edad y tiempo de residencia.
Fíjate que se me está ocurriendo algo, Rafael. Hemos aquí leído ya varias veces las 100 preguntas de migración con las respuestas correspondientes. ¿Qué tal que iniciamos la próxima semana o quizá en este mismo programa, si tenemos tiempo, la misma sección de preguntas de ciudadanía, pero en inglés?
Definitivamente.
¿Qué te parece? Porque da la impresión que el tema del inglés es particularmente un factor de terror para muchas personas que está evitando que se hagan ciudadanos. Y qué lástima, de verdad, que no den ese paso simplemente por la preocupación del idioma.
Así es, José, como te mencioné, no te exigen un inglés perfecto. La joven que pasó el examen la semana pasada hablaba muy poco inglés.
Si pidieran inglés perfecto, o sea, ni Rafael ni yo estaríamos aquí, ¿verdad? No. Olvídate. Vámonos a Santa Rosa con nuestro amigo Francisco, que está en el teléfono. Adelante, Francisco.
Tengo una simple pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado federal y un abogado que no es federal?
Un abogado federal con un abogado que no es federal.
En los Estados Unidos, muchos abogados podemos ser abogado federal y no federal. Por ejemplo, la ley migratoria es una ley federal. Por lo tanto, todo abogado que practica la ley, leyes que tienen que ver con inmigración, está practicando leyes federales. Lo que pasa es que muchas veces, José, cuando hay personas que enfrentan cargos criminales en lo estatal, en el estado, que son las cortes que maneja y controla y que tienen jurisdicción en el estado específicamente, y la corte estatal, son cortes que habitan en cada estado, pero que la ley es la misma, ¿ok? Que representa al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, es un abogado que te diga que es un abogado federal, es un abogado que se dedica a practicar temas que se litigan específicamente en la Corte Federal.
Perfecto, muy bien. Ojalá ya esto haya aclarado su pregunta, amigo Francisco. Y parece ser que este es el programa de los Panchos, porque tenemos tres Franciscos, uno tras otro, haciendo preguntas. El que sigue es de Salt Lake City. Adelante.
Muy buenos días, mi nombre es Francisco C. González. Mi pregunta es, yo hace, en el 2019, entré en febrero del 2019 y para el 6 de noviembre del 2019 me operaron a corazón abierto de un problema que se me vino de repente. Entonces, desde entonces yo no pude salir para México por el tratamiento tan rígido que tengo aquí dentro de Estados Unidos, y me dio miedo salir a México por las obvias problemas que hay para con los servicios de salud allá. Y pues otro punto es que yo entré con visa, mi visa está vigente todavía. ¿Podría alcanzar algún beneficio migratorio, alguna visa humanitaria para poder estar aquí en Estados Unidos? Muchas gracias.
Bueno, hay que ver cuánto tiempo ya es que lleva la persona. No sé si mencionó que entró ya para el 2019, José, o por ahí, ¿verdad?
Exacto.
Porque de verdad que no lo escuché muy bien al principio. Sin embargo, obviamente el tener una condición de salud aquí en los Estados Unidos no automáticamente le permite poder calificar para una visa. Ahora, como él entró con visa y tal vez podría casarse si es que está enamorado, o tal vez tiene algún familiar que tenga algún estatus migratorio que pudiese presentar una solicitud por él. Así es que existen alternativas, nos encantaría hablar con el caballero para explorar su situación profundamente.
¿Qué te parece si compartes tu número telefónico, Rafael?
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, nos vamos con el tercer Pancho, Francisco González de Idaho. Adelante.
Buenos días, José. Lo que pasa que yo en el 2019, en febrero del 2019, entré a con visa de turista, entré a Estados Unidos, vine a visitar a unos amigos acá al estado de Idaho. Entonces, por un problema que tuve ahí de salud, tuve que quedarme en Estados Unidos, me operaron a corazón abierto y debido a eso tengo un tratamiento bastante riguroso, bastante rígido. Entonces no pude irme a Estados Unidos, porque no tengo servicio médico allá. Entonces opté por quedarme bajo todo riesgo, opté por quedarme para el tratamiento y pues asegurar un periodo de vida más largo. Entonces mi pregunta es si me tuve que quedar forzosamente por mi salud. ¿No alcanzaré o no alcanzo una ayuda migratoria, una visa humanitaria, algún beneficio migratorio? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Les hablo del estado de Idaho.
Sí, nuevamente al amigo que llamó con esa situación, nos gustaría platicar con usted para poder evaluar qué alternativas tiene, porque toda vez que entró con visa, estuvo aquí obligado, ¿verdad? Usted no violentó el término que le dieron para estar aquí porque quiso, simplemente porque tuvo una situación de salud. Deberíamos explorar para ver si podría calificar a través de algún familiar o a través de matrimonio.
Perfecto, muchas gracias por la llamada. Y para quienes son seguidores de la Fórmula 1, ustedes saben de lo que les voy a hablar. Tenemos en la línea a Sergio Pérez. ¿Alguien ha escuchado de Checo Pérez? Subcampeón mundial de Fórmula 1. Bueno, este es otro Sergio Pérez. Él nos llama desde Fresno.
Mi nombre es Sergio Pérez y quería una pregunta para el abogado. Yo tengo tres hijos ciudadanos y me gustaría saber si puedo arreglar. Mi esposa entró legal, yo entré legal una vez en el 2000 y en el 2007 entré por la línea, por mis pantalones. Y también quería saber, también estoy, un hermano ciudadano me pidió en el 2000 por la 245i, pero tuve una salida y quiero saber si hay una forma de arreglar. Gracias.
Posiblemente, pero hay que pedir su récord, José. En este caso necesitamos evaluar el récord, pedirlo con inmigración, hacerle un FOIA completo, pero la esposa no va a tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Al ella haber entrado, ella puede hacer ajuste de estatus. Tal vez luego, entonces, él a través de ella tendría alguna alternativa. Pero en el caso de él, me gustaría pedir su récord, revisar bien cómo quedaron esos incidentes que tuvo con inmigración para poder dar una contestación más responsable. Pero en el caso de la esposa, que entró con visa, no debe tener problema para poder ser peticionada por sus hijos.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Jesús Adriano Senior. Dice lo siguiente: gracias por sus consejos de migración. Es nuestro placer, de verdad, señor Jesús. Sí, quería saber cuál es el proceso para las personas que le están dando el permiso de salida para los hondureños que han tenido TPS, porque necesitan para poder salir y regresar ya con salida legal y poder tramitar aquí en Estados Unidos. ¿Puedes comentar de eso, Rafael?
Sí, José, es un proceso bastante sencillo, ¿verdad? Debe hacerlo con un abogado porque no es tanto el proceso, es el aconsejarle si le conviene llevar a cabo ese proceso, porque podrías tener problemas a la hora de entrar nuevamente, porque siempre existe la discreción de un oficial para darte el acceso de entrada a los Estados Unidos. Ahora, es una solicitud que se hace de permiso similar al advance parole que se hacía, y el amigo probablemente llama porque escuchó que recientemente se enmendó la ley de inmigración y USCIS específicamente ya en su página estableció que ya se puede solicitar ese permiso especial de viaje. Así es que sí, hágalo, sí es muy bueno, pero antes de tomar hacer esa movida, ¿verdad? Que un abogado le revise su récord migratorio, sus incidentes, las situaciones aquí en los Estados Unidos, para que usted no tenga problemas a la hora de reingresar.
Y te tengo una grata sorpresa, Rafael. Adivina de quién es la siguiente pregunta. De nuestra amiga Ruby Telles, una de las grandes amigas de Bienvenidos a América. No se lo pierde. Algo sabrá que está bueno de este programa. Muchas gracias, Ruby. Saludos. Nos manda saludos, por supuesto, que son recíprocos. Y su pregunta es la siguiente: ¿qué es el Master Calendar Hearing? ¿De qué se trata esa corte? Master Calendar Hearing, audiencia maestra de calendario. No sé qué será eso.
Así es, mira, me alegro que haga esa pregunta y saludo a Ruby porque tiene un nombre que a veces, honestamente, yo no lo entiendo. Es simplemente una audiencia preliminar dentro de un caso de inmigración. Cuando usted está en un proceso de corte de inmigración, hay varias cortes. Algunas le llaman esas cortes Master Calendar Hearings y está su corte individual. Todas esas cortes, todas esas audiencias que son previas a esa corte final, le llaman las cortes masters. Una pregunta, y quiero aprovechar esa pregunta de ella que hace mucha gente, es: ¿en qué etapa del proceso es que yo necesito llevar abogado? Mire, desde la primera vez. Mucha gente piensa, José, que como las primeras son audiencias preliminares, no son importantes. Usualmente, y en la mayoría de los casos, esa primera corte es la más importante. Es el primer contacto que usted tiene con el juez y cuando se discute la denuncia suya de inmigración. Así es que esa Master Calendar Hearing no es otra cosa que una audiencia preliminar y es sumamente importante.
Así que no se la pierda, anótela y no falte, Ruby, si es que le toca a usted o lo hace la pregunta a nombre de otra persona. Muy bien, y finalmente la sección más esperada del programa.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esta es una de las nuevas secciones de Bienvenidos a América 2.0. Vamos a traerles cada semana la pregunta, que es un resumen, una síntesis, el sumo, lo más importante, la esencia de la pregunta que está siendo más común, más frecuente por parte de nuestras amigas y amigos, y también de lo que hacemos nosotros, lo que se llama social listening, de cuál es la pregunta que realmente requiere más respuestas. Y la pregunta es la siguiente, Rafael, ¿estás listo?
Claro que sí.
¿Estás sentado bien todo? Ok, agárrate, por favor. Pregunta de la semana. Soy venezolano. Hace unos meses hice la solicitud del TPS, pero hasta la fecha no he recibido respuesta. ¿Debo volver a hacer la solicitud debido a esta renovación?
Mira, José, me imagino que esta pregunta viene, ¿verdad?, a la luz de esta extensión que están disfrutando nuestros hermanos venezolanos con el TPS. Sin embargo, no se abrieron las puertas para una nueva solicitud. Sin embargo, las personas tienen hasta el 9 de septiembre del 2022 para entrar en este programa. Ahora, ¿qué pasa? aquellas personas que lo han presentado llevan muchísimo tiempo esperando. Yo tengo clientes que llevan desde las dos semanas luego de que se instaló el TPS para venezolanos inicial y todavía no les ha llegado. No haga nada, todavía DHS no nos ha dicho exactamente cómo vamos a manejar el asunto de la renovación. Si usted ya solicitó, quédese tranquilo y espere, y vamos a ver entonces cuáles son las instrucciones específicas que Inmigración nos va a dar, que ya yo creo que a finales de esta semana, a principios de la próxima llegará.
Muchas gracias. Esta fue la pregunta de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, pues espero que les haya gustado la sección de la pregunta de la semana. Vamos a continuar con las preguntas, y de hecho, Rafael, tenemos una segunda pregunta que hizo nuestro amigo Newman de Miami, porque él también dice que ya tiene que renovar su TPS. Es venezolano, por supuesto, pero dice que Inmigración tarda mucho en dar respuestas. No me sorprende, señor Newman, eso es de lo más común. Por ejemplo, dice, al renovar mi licencia, solo me la renovaron hasta la fecha en que es válido mi TPS, lo cual es normal. Como la respuesta me la dieron tarde, solo tengo algunos meses. Pero creo que mientras me den respuesta de la renovación, se me vence tanto la licencia de conducir como el permiso de trabajo. ¿Qué debe hacer? ¿Hay problemas por esto?
Precisamente eso estábamos comentando en la pregunta de la semana, José. DHS no nos ha dicho cómo va a manejar este asunto de la extensión, si en efecto nos va a dar un formulario nuevo o como han hecho con otros TPS, los han extendido automáticamente y simplemente vas a recibir una carta de que sigue extendido. Así es que todavía no está muy claro el proceso. Ahora, para propósitos de la licencia de conducir, te puedo hablar por experiencia en otros casos y con TPS de otro país, con la extensión ya anunciada es altamente probable, porque este asunto de las licencias es un asunto de jurisdicción de cada estado en particular, que en sus estados se las renueven automáticamente esperando, ¿verdad?, conociendo de que ya tienen el TPS extendido, pero hay que esperar un poquito ciertas instrucciones de USCIS para ver cómo vamos a manejar ese asunto.
A ver, ¿pero qué significa automáticamente? Que si una vez que yo tengo mi licencia y me detienen, por ejemplo, por X razón, un policía, ¿ellos van a checar en el sistema y está renovada o tengo que ir físicamente a los DMVs, a los departamentos de vehículos para que me la renueven?
Sí, no, para propósitos de la licencia, es jurisdicción completa del DMV y van a tener que presentarse allí y entonces ellos le expedirán otra. Me refería automáticamente a la renovación, a la renovación del TPS, que hemos visto que con otros países nos han dicho que no les va a llegar ninguna tarjeta, que simplemente va a seguir vigente el que tenían anteriormente. Así es que, pero para propósitos de la licencia, van a tener que presentarse nuevamente al DMV.
Bueno, yo me pregunto, ¿qué no se les ocurrió hacer todo de una vez bien hecho y que quedara claridad y confusión? Digo, a veces se pierde de vista como que estos son procesos burocráticos. Pero claro, lo que yo recojo de mis amigos venezolanos, comparto el trabajo con varios de ellos, es que es una sensación de indefinición, de inestabilidad. No tienen claras las reglas, claros los procesos. Y esto les afecta en su vida personal, psicológica, su familia. Porque en realidad lo que están buscando es una estabilidad de largo plazo. ¿Qué va a pasar con sus hijos, su escuela? Si pueden comprar una propiedad, un automóvil. Es decir, son muchas decisiones de la vida. Pero la verdad es que no tienen muchos detalles como para poder hacer decisiones fundamentadas. Eso está muy, muy delicado, me parece.
Así es, José. Yo tengo un cliente, José, que solicitó, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, era elegible para el TPS y era elegible para el DED que había dado el presidente Trump. Solicitó extensión de su estadía aquí, no le ha llegado. Solicitó el DED, no le ha llegado. Solicitó el TPS, tampoco le ha llegado. Y ya el TPS estaba por vencerse ahora en septiembre. Así es que sumamente lamentable.
Sumamente lamentable, y seguimos insistiendo, todavía no entendemos, no encontramos una explicación razonable de por qué las renovaciones de muchos documentos están tardando lo que están tardando. A mí se me hace una cosa inexplicable, especialmente la renovación de una green card. No es que sea un proceso nuevo, se supone que ya se ha pasado por toda la revisión de antecedentes, médicos, con todo lo que se requería para tenerla, así que renovarla, que dure más de un año y que la gente quede en la incertidumbre de no saber si la extensión se vence, qué va a pasar con ellos cuando los detengan o si pueden salir del país, si pueden regresar, realmente se me hace inexplicable. Pero bueno, son de esos misterios de la vida que no podemos responder, lamentablemente aquí en Bienvenidos a América nos rebasan por completo. Vamos a Bakersfield con nuestra amiga Juanita.
Mi nombre es Juanita Santibáñez, de Bakersfield, California. Yo tengo una pregunta. Mi esposo murió el 4 de agosto del año pasado y su mica se le venció el 7 de julio. Y de este se la renovamos el 30 de mayo, pero hasta la fecha no he recibido la mica. Y como él ya murió, yo quisiera si me podían regresar el dinero, porque ya no existe. ¿Sería posible o no? Gracias, que Dios los bendiga, que ayuden mucho este programa.
Gracias, gracias, señora. Gracias, Juanita, de verdad, ya nos hizo el día. A Rafael y a mí y a todo el equipo de producción de Bienvenidos a América.
Sí, bueno, mira, lamentablemente no le van a devolver el dinero, José. Nos gustaría darle una mejor contestación, ¿verdad? Más aún, ¿verdad? Cuando es dentro de un proceso de dolor y duelo que ella debe estar pasando. Pero reciba nuestro cariño y nuestro apoyo, pero no, Inmigración no le va a devolver el dinero de esa solicitud.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues no una, a lo mejor no es la respuesta que escuchaba o esperaba doña Juanita, pero bueno, así está la cosa. Vámonos a Houston, adelante.
A mí me dieron una cita, amigas, para migración, para la Green Card, pero debido a la pandemia yo no pude asistir a esa cita y cuando me presenté simplemente me denegaron y ya no pude hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
No escuché la última parte de la pregunta, José.
Vamos a volverle a escuchar.
A mí me dieron una cita, amigas, para migración, para la Green Card. Pero debido a la pandemia, yo no pude asistir a esa cita. Y cuando me presenté, simplemente me denegaron. Y ya no pude hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Hay que revisar el caso, José, porque hay que ver si en efecto se lo cerraron por no haber comparecido a su entrevista. Porque dice, no fue, y cuando fue, entonces se lo rechazaron. Así que me está un poquito extraño el trámite así como lo describe. Si una persona no va a su cita con inmigración, cuando va para su cita de residencia, se la van a rechazar, seguro, porque no fue. Incluso hay casos en que te lo rechazan y te ponen en proceso de deportación. Así que debería hablar con un abogado para que revise qué fue lo que pasó con su caso y le pueda orientar adecuadamente.
Sí, está medio raro. Si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Cómo no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y tenemos una pregunta, pero probablemente la última del programa, Rafael, desde París. Agárrate de allí, París, Kentucky, aclaro. París, Kentucky, de nuestra amiga Roselia. Dice lo siguiente, su hijo tiene DACA, pero quiere regularizarse, sin embargo, su pareja ya no está con él. Hubo abandono del hogar por parte de su esposa, legalmente casados. Ella es ciudadana americana y él se quedó con los niños. Terrible situación. ¿Qué puede hacer?
Situación lamentable, tal vez debido a la situación y tal y como se llevó esa separación, ese abandono, así como lo menciona, el caballero podría calificar por VAWA. Pero hay que entrevistar un poquito más profundo y hacer una serie de preguntas que aquí en el aire no le voy a hacer. Pero si gusta, nos puede llamar y podemos evaluar su caso. Podría ser una persona elegible para VAWA.
Solo para propósitos generales, ¿por qué VAWA aquí no hubo violencia necesariamente? ¿Abandono es considerado violencia?
Podría ser, por eso te digo que me gustaría ver en qué circunstancias se dio ese abandono, se dio esa separación, porque tal vez pudo haber algún tipo de violencia psicológica, alguna situación con los niños, por qué se separaron y cómo fue, así es que podríamos evaluarlo.
Bueno, por eso realmente a veces es bueno consultar a un abogado, porque los abogados tienen la película completa y le buscan de aquí, si no entra por aquí, le buscan por acá. Muchas gracias de verdad, Rafael, por estas preguntas, por esta orientación que das a estos casos. Creo que nos da tiempo para una pregunta breve y una respuesta breve. Nos vamos hasta Hollywood, Florida.
Buenos días. Yo vivo acá en la Florida y soy residente americana por 10 años. Ya este año he presentado mis papeles para la ciudadanía. Mi pregunta es, quiero hacer la petición de mi hijo que tiene 36 años y qué requisitos necesito. Eso es lo que quisiera saber. Mi nombre es Lucy Valky.
Súper breve, por favor, Rafael.
Ella quiere hacer la petición para su hijo mayor de edad. Necesitaría saber si sería casado, así es que si nos llama le podríamos dar una contestación más completa, José.
Perfecto, bueno, lo dejamos así. Lucy, si por favor nos puede dar una llamada o nos vuelve a escribir, nos deja su pregunta, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael. Muchas gracias por tu participación, como siempre.
Claro que sí, un abrazo.
Bueno, esto fue Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias. Estamos con esta nueva imagen de Bienvenidos a América, haciéndole ajustes. La idea es siempre progresar, siempre darles algo mejor para ustedes porque se lo merecen. En nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.